¡Eso! ¿Y quiénes son ellas?
Las tres divinas. Las lagartijas son Rubí,
Esmeralda.
¿Quién más?
Argelia.
¡Juli!
¡Nos falta una!
¡La chica!
¡Electrónica!
El del arpa es el Tamagotchi.
Tamagotchi, llévatelas al baile.
¡Qué pícaro sonsonete! Pero es que de veras, cuando la niña ya se va volviendo mujer y se da cuenta de que llama la atención, de que es atractiva, de que tiene que lucir, entonces viene esa cadencia al caminar y ese entallar. ¿Hay una la entalladita también? Y pues es natural. La mujer es coqueta, es atractiva, trata de ser lo que más tarde se convierte en sensual, ¿no? En atractivo.
¿En sex appeal?
No sí. sé si a todas nos suceda, pero yo recuerdo cuando llegué a esa etapa de convertirme de niña a mujer, a mí me daba mucha pena. No me gustaba que se me viera nada. Aunque no tenía nada realmente, pero no me gustaba.
Pues después te enriqueciste en ese sentido. No, pero ese es el pudor natural. Sí, que también llega el momento en que no puede manejarlo. Se le viene de repente, como lo señala la naturaleza, pero cuando se da cuenta de lo poderoso que es ese atractivo, entonces lo luce y muchas veces lo remarca o lo insinúa, por lo menos. Pero es natural.
Y no puede ocultarlo. Son cosas que de la naturaleza y de la mujer, y el hombre no puede tampoco.
Depende de las modas.
¿Sí?
Hubo un tiempo en que se usaba corsé y faldas muy largas, y ahora no. Se presta la moda para que las piernas hermosas se luzcan y la figura femenina resalte por delante y por detrás.
Fíjate que una persona, un familiar, me comentaba que en su niñez, su mamá, como estaban muy acostumbrados a que las mujeres tuvieran una cintura breve, hacían una especie como de cinturón, y les amarraban esta parte de la cintura para que conforme fueran creciendo se les formara la cintura. Era una costumbre.
¿Y si funcionaba?
Pues ella decía que sí, tenía una cintura chiquita.
Pues hay ahorita unas cosas que se ponen las damas, se ven muy hermosas en la cintura, de hacia abajo hasta el, aquí en su cintura se ven preciosas, así de espalda, de cualquier forma que las veas, se ven muy bien.
No, pero no es como queden, sino como aprendan lo que señala la canción.
Oye, Héctor, yo creo que debe funcionar porque a las geishas les amarran los pies y ya ves que se les quedan chiquitos.
No. Le conviene darse cuenta de que si exagera, ya se sale del modelo típico atractivo.
Y tú lo mencionas, depende la moda. Porque, por ejemplo, tiene muy poco, por decirlo así, que llegó un momento en que todo era a la cadera. Entonces la cintura se perdió, ¿no? Ya no había nada a la cintura, ni ropa para hacer deporte, nada. Todo era a la cadera, todo. Entonces, en esa moda, pues ya las que se veían cuadradas las mujeres de repente porque perdían la cintura por completo. Está volviendo ahora a la cintura. Ahora ya está volviendo otra vez a la cintura. Pero duró mucho tiempo que era todo a la cadera.
¿Qué canción
quieren? Pero como no es la belleza, ¿no? Ni es la cintura. Muchas veces es la personalidad, y ves mujeres que no son tan bonitas, pero saben caminar, saben pararse, saben expresarse de alguna manera que las hace bonitas.
No, pero a lo lejos eso no se ve. No, un figurón, por eso las fajas son tan famosas, ahora los pantalones colombianos y algunas cuestiones que se han utilizado
que
para
suben,
estilizar,
que aprietan, que bajan, que acomodan. Sí. La bikini, la chica de Ipanema.
Claro, esas iban en bikini.
Y esta canción que tiene su picardía señalan efectivamente lo atractivo que resulta un monumento con un andar como palmera.
Y hace poquito me decía alguien, yo por ahí no puedo pasar. Ay, ¿por qué? Hace mucho viento y traigo vestido. Y sí, el viento de repente les hace la jugada y hasta arriba.
Como Marilyn Monroe.
Ándale.
Es la imagen clásica, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí. ¿No?
Y su belleza y su
sensualidad.
Cuerpo. y el oportuno momento en que le retrataron y se hizo famosísimo.
Oye, Héctor, fíjate que a una muchacha, a una señorita la metieron a que se enseñara a caminar, a cómo caminar. Dicen que hay escuela, ¿no? Que las enseñan a caminar, a pararse, a ver con los ojos. No sé si, pero sí, la muchacha se aprendió muy bien y cómo se paraba.
¿No has visto cómo se ponen un libro en la cabeza?
Sí.
¿Qué desea?
Es un ejercicio clásico, ¿no?
Sí, porque te obliga a mantener la columna vertebral perfectamente alineada.
Además, tienen que aprender a caminar con tacones.
Sí, y un pie detrás de otro.
Porque hay muchas que tú las ves y no pueden caminar. Parece que están espinadas. No,
es que se acostumbran mucho al tenis. Y ahora hay unos tenis que son como altos, ¿no? Que tienen unas plataformas y parecen como zapatillas, pero a la hora que ponen una zapatilla de verdad, no pueden. Se van, se les enchueca el pie.
¿Dónde cae unos altísimos?
Sí, de 10 centímetros, 15. Sí.
Dicen que la elegancia al caminar está en la planta de los pies. ¿Por algo será?
Hay que ver los desfiles de modas. Ahí está la prueba de cómo ensayan, se mantienen erguidas y lucen lo que les pongan, pero ellas ya adquieren una cadencia al caminar que las hace lucir elegantes y bellas.
Recordé un cortometraje que hicieron de María Félix, donde Diana Bracho hacía de María. Entonces se supone que ella llegaba a México y se hospedaba en la casa de una familia, no que en un hotel, sino de una familia normal. Y una chica la admiraba mucho y le decía: oiga, señora María, ¿cuál es su secreto para esa elegancia, esa belleza? Y decía: bueno, tú mírame, ¿no? Tú anda conmigo y te vas a dar cuenta. Y ya, y el último día que estuvieron, bueno, que estuvo María en la casa, le dijo la chica: no, es que usted no me dijo si son las cremas, si es la comida. Y dijo: mira, el secreto está en la planta del pie. Porque una chica se puede ver muy bonita con unos zapatos elegantes, pero si no sabe caminar, ya no importa, se ve mal.
Aquí mismo en México había una escuela que era de Pedro Loredo, donde se daban clases de alta costura, distinción, y para poder hacer la presentación en sociedad a las damas. Entonces, era eso, que las ponían derechitas, derechitas, con dos libros, y tenían que hacer mover el hombro al revés, el hombro derecho, la piernita izquierda, pero sí, tenían que ir perfectamente bien alineadas, y si no estaba Pedro Loredo, con un como chicotito que ¡pum! En la espalda, para que pudieran llevar una línea recta.
Sí, precisamente en las escuelas de modelaje es donde te enseñan a caminar, a portar el blazer, el saco, a darte la vuelta y a caminar perfectamente con tacones.
Es que hay que lucir la ropa.
Sí, es muy importante.
Si no, el vuelo no se ve, sino el peso de la ropa.
Oye, el sentarte también es muy importante para
Fíjate
ellos.
Fíjate que hay una película de, creo, Escuela de Modelos se llama, y sale Sarita Montiel, y ahí enseñan todo eso. Ellas supuestamente están en una tienda donde venden cosas de modas, y sale también la Chulo Prieto ahí, es la estafadora del negocio. Pero ellas están en una escuela y descubren que ellas son modelos, y las...
¿Qué ejemplos nos pusiste?
Sí.
Muy elevado.
Las voces acompañadas de guitarras, requintos en esta ocasión, son Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi. YouTube, TuneIn y la 690 en su radio. Buenos días.
Vida mía, no sé qué pasa, me tiene desesperado. Quisiera estar a tu lado, cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa, para estarte contemplando. Es una coqueta que roba los corazones, por eso es que yo te quiero, aunque me satolito con el dedo. Tienes ese don que sabía traer, ese zarandeo que te luce bien, ese don que sabía traer. atolito con el dedo. Tiene ese sedón que sabe atraer,
ese zaratel
que te luce bien.
Tiene ese sedón
que sabe atraer,
ese zaratel
que te luce bien.
Tiene ese sedón
que sabe atraer,
ese zarateo que te luce bien.
Tiene ese sedón
que sabe atraer,
ese zarateo que te luce bien.
Esta canción le llaman zarandeo.
A usted, hasta luego.
A la cadencia.
Zarandeo. Ese va y ven.
Zarandeo.
¿No? Y otros dicen que como las olas, como el barco a navegar, también hay una canción que así dice, que así se mueve, como al barco al navegar. Para pa allá, para acá, para allá.
Yo creo que la elegancia está sin proponérselo en su forma natural de ser. De las panteras, de los tigres.
Ah, los gatos.
Ándale, sí.
A mí me encanta ver caminar a los gatos.
Parece que se deslizaran. Y cuando una mujer logra eso...
No, yo creo que para el tráfico, ¿no?
Te meten problemas, cállate.
Exacto.
Sí, pero es como tú lo dices, ¿no? Por ejemplo... Una mujer a veces no es necesario que traiga muchos artificios, sino lo naturalito, así un vestido, aunque sea nada más puesto.
¿Nunca has ido a Cipolite? Ahí ves la elegancia genuina, natural, porque la mujer está despojada de todo. ¿Lleva si acaso en la mano una pequeña toalla o un... una mascada, no sé. Pero ahí ves exactamente la elegancia en el devenir en la playa o caminando, metiendo los pies al agua. Bueno, para quienes no saben, es una entidad, una playa en Oaxaca, en donde la mayor parte de la gente prefiere el enfrentarse al naturalismo.
Qué raro, yo nunca les vi las manos ahí en esa playa. Pero a mí me sorprendió más, yo no sé si ustedes han ido a Sinaloa o algunos lugares ya más al norte. Las mujeres primero muy altas, y luego también pasa en Monterrey, en Sinaloa, y traen unos vestidititos que dicen, ay, canijo. Sí. Y me parece que ya con ese vestidito, porque tú estás esperando como que a ver a qué hora se levanta ese vestido tan pequeño, tan ya en la playa ya ves todo, y le quita un poco de...
Pero es difícil de enfrentarse a esa realidad, ¿no? Completa, ¿no? De no tener absolutamente nada, sino nada más tu cuerpo, ¿no? Que sea el que demuestre que hay o no hay.
¿Pero
nada?
¿A qué te refieres? Porque como ves a la generalidad, hay quienes no se despojan,
sí,
pero la mayoría sí, porque sabe que es la costumbre y tiene una autorización general para ser atractivos al turismo.
Sí, nos pasa lo que a todos, es decir, la primera hora o dos que llegas,
ahí
cuatro,
te cohibes.
A lo mejor y estás que no sabes ni para dónde voltear.
O dónde poner las manos.
Pero al día siguiente, ya no te parece raro.
No, o te pasa algo, ¿no? De que ves y, ay, no, pero mira, aquel o aquella están muy guapos o muy bonitos. Y cuando ves a cierta persona y dices, ah, caray, esta está peor que yo. Ah, pues ahí les voy.
Sí, eso es lo curioso. Ahí no van a lucir. Van a enfrentarse a eso, a la vida natural.
Oye, y como no lleva nada, la actitud y la manera de portarse es como lo que hace atrayente, ¿no? Lo que decíamos del gato. El gato entra, yo tengo un gato que entra con las manos así, las patitas de adelante, caminando una tras otra, con una elegancia. Y digo, yo creo que podemos aprender de los animales. A veces nos portamos como ardillas, ¿no? Caminamos así rápido y no comunicamos aquello que traemos.
Bueno, pero lo del gato así debe de ser, porque si no el gato debe de ocultar siempre sus pasos, porque pues siempre lo andan corriendo de todos lados. gato, salte, vete por allá. Y así debe ser, callar siempre sus pasitos caminando para poder comer lo que...
No, es natural en ellos. Sí, por eso nos referíamos al tigre o la pantera. Sí,
la cadencia con la que se mueve.
Sí, sí.
Y ese tipo de felinos no solamente es cómo se mueven, sino hasta la mirada. Su mirada es tan fija y te cohíbe, ¿no? Porque se ve muy atractiva. El cómo camina y tan fijamente te está observando.
Hay una armonía completa desde la cabeza hasta la cola.
Sí, exacto. Todo en él. Todo.
No las mujeres.
Ay.
Ya llegó lo bueno.
¡Ay! ¿Desde Guanajuato?
Señor.
De allá viene todo lo bueno.
¡Ay!
Oh, espéreme, ahorita lo presentamos a usted. Estamos hablando de otra cosa.
De la cajeta.
De la cajeta.
¿Toqueres?
Sí, de los grandes que llegaron de Guanajuato a este país, como Héctor.
La fresa.
Ah, de Irapuato. Ah, pero cante mientras Ramiro Guzmán, el Uriangato.
¿Qué rayos me pasa a mí?
Eso nos preguntamos.
Que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor. Cómo te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido. ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido. Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz. Y a mí que me lleve el diablo.
Lo malo es que no lo regrese.
Cantinas, muchas cantinas. Corro de arriba abajo, estoy hasta el mero fondo. No puedo caer más bajo.
Siempre se puede.
Ahorita no sé quién soy.
Yo sí sé.
Dile.
Mesero, tráete otro trago.
Lechita.
Mariachis, tóquenme ya.
Ahora mariachis.
Grítenme piedras del campo.
Ay, ay, ay.
día te fuiste de mí. Y hoy vuelves. Demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Te maldigo, que ganó. Mejor tú sigue feliz.
¿Por qué?
Y a mí que me lleve el diablo.
Gato pidiendo vehementemente un deseo. Oye, ¿y por qué no habrá diablas?
Eso sí estaría bueno hacer la pregunta. Yo creo que sí ha de tener su diabla.
No. A quienes hemos atisbado por ahí, la demonología, así se llama, el tratado sobre los diablos.
Sí.
Vemos que son ángeles caídos, ¿no?
Sí, y todos tienen un determinado nombre y un determinado grado, ¿no?
Sí.
Pero no hay nombres de mujeres.
Hay,
¿no?,
diabólicas.
Sí, era una
algunas
luchadora, ¿no?
Lo son. Seguramente usted se ha tropezado con alguna, como yo.
Y si no hay diablas es porque somos muy buenas y no nunca aventaron a ninguna de arriba para abajo.
No, pero debería tener su representación femenil.
Sí. Oye, pero dicen que los ángeles no tienen sexo, entonces, si son ángeles caídos, los diablos tampoco.
Pero al volverse diablos les salió, igual que a Adán y Eva cuando se les cayó la hoja.
No,
ahí todavía ya se perdieron la inocencia y se dieron cuenta de aquello. Y luego se pusieron a usarlo.
Hay una figura que se considera como diabólica, es un poco mitológica, que es Lilith, que es el demonio que roba las almas de los niños. Que es otra la historia, pero sí es como un diablo femenino.
Ah, pues no la conozco.
No, mira, yo conocí una muchachilla que le decían la diabla, pero era capitana de como de 10 meseras y no la querían, le decían, ahí viene la diabla, y se escondían, ahí viene la diabla, y le llegaron hasta poner cola cuando no, cuando se descuidaba le ponían una cola atrás y sin darse cuenta ahí andaba la muchacha con su cola por todo el restaurante, ¿no? Y así se le quedó la diabla, siempre que le preguntan, oye, si la diabla, no, pues trabaja en tal lado, por algo de que era muy rígida.
Oye, pero la representan en una película que la han repetido mucho. A mí me gusta mucho. El diablo viste a la moda. Y es una mujer con mucho carácter hablando
no,
de eso.
No, hay otra película en donde le concede sus deseos.
Sí.
Pero todos se los enreda, se los retuerce.
Al diablo con el diablo.
Ay, esa película. Sobre todo esa, ¿Horley se apellida?
Sí.
Es un encanto de mujer de rojo siempre, ¿no?
Sí, y todo lo el auto es rojo, y es cuando él también le pregunta, yo no sabía que el diablo era diabla, que era mujer, ¿qué tiene de malo? Y su personaje es bellísimo, y todo lo que pide es todo lo contrario, ¿no? O sea, sí se lo da, pero de una manera en que siempre lo mete en líos.
Se lo concede, pero le sufre, porque... Uh-huh. Queda mal parado, en vez de realizar sus sueños, cada transformación es una tortura para él.
Completamente. Me acuerdo de uno que le dice, quiero ser rico, ¿no?
Ah, sí.
Quiero ser rico y que ella sea el amor de mi vida, mi esposa. Y sí, es rico, es su esposa, pero resulta que es narcotraficante, vende drogas. Y él, y supuestamente el instructor que le está enseñando español se lleva a la esposa. Y él lo matan porque vienen a robarle toda su cocaína.
Oye, hay una, él escucha que ella quiere un hombre muy sensible, ¿no? Entonces pide ser muy sensible, pero es tan sensible y llora por todo, y ella lo termina dejando por un patán que nada más quiere sexo de una noche, ¿no?
¿Cómo se llama esa película?
Al diablo con el diablo.
Al diablo con el diablo. Es una caricatura dramática por las sorpresas que debe ser lo que le sucede al ser humano que ambiciona mucho. O que quiere que las cosas se hagan y luego las padece, porque hay que ganárselas con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con estudio.
Y después le dice, ya te quedan tantos deseos. Dice, oye, pero no apenas llevo tantos. No, tú pediste una hamburguesa y un refresco. Pero es que ella le obliga, anda, pide algo para que veas que es verdad, que yo cumplo tus deseos. Y este menso pide, pues una hamburguesa y un refresco. Y lo lleva a comprar la hamburguesa y el refresco. Pero al final, como es muy diabla, le dice, no, tú lo pediste, se te quita ese deseo.
La reina
Argelia Colín.
Quiero que cantes.
El camino por donde dejaste marcado tus pasos, ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. De tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores. ¡Uy!
Los cerros.
Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme. Lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme.
Mata esta canción. ¿Cómo se llama?
Quiero que sepas.
Ah. Y sí, fíjate que qué feo que la gente guarde rencores, resentimientos, odios o una antipatía así contra alguien a su alrededor.
Sí, es lo peor que tú puedes guardar. En lugar de guardar recuerdos bellos, que guardes por tanto tiempo, hasta esa persona cuando te vuelve a ver te comenta, ay, ¿a poco no lo has superado? Ya olvídalo, ya pasó, no es para
Al contrario, a veces se transforma en lo que llaman ahora feminicidios.
No, eso ya...
No, al revés no, también ahora hay. Es pues lo que diríamos homicidios.
Ah, caray.
Claro, ahora la violencia de la mujer, ¿sí?, contra el hombre ha aumentado, creo que 500%.
Uy, pero ni así se compara en un 0.001% con la que ha habido a la mujer.
Lo sorprendente es que ha aumentado.
¿Y sabes qué es? Estaba viendo el caso en los hombres, que es lo que dicen, no siempre se ha visto más en la mujer, pero comentaban que ellos por pena callan. Uh-huh. Vergüenza, porque ellos no pueden llegar y decir, vengo a acusar a mi esposa porque abusa en todo aspecto de mí, ¿no? En insultos, en golpes. Entonces, a ellos les da una pena tan enorme que no quieren y se aguantan. Pero dicen que sí, que es algo muy feo. Porque, ¿qué dirán? ¿Cómo usted, hombre, no puede decirle a su mujer, oye, no, tranquila?
Gutierritos.
Sí.
Hubo una historia telenovelada, ¿no? De un hombre al que la mujer lo traía, pero sí.
Sí, sí, me acuerdo que salieron películas, creo que a la novela.
Pero la mujer es más sutil. Más... maquiavélica.
Ah, sí.
Ah,
el hombre es violento y saca de repente exasperado
su
modo de resolver los problemas, y la mujer se lo guarda y se lo guarda, y ese rencor va sumándose hasta que explota.
Y es que la mujer es el único ser que puede albergar el despecho, que dicen que es el peor de los sentimientos. Solo a ese sexo le da.
Pero eso solo en un caso especial.
No, pero ese es el peor.
Bueno, yo digo que les da a los dos, ¿verdad? Porque todos tienen pecho, ¿verdad? Bueno, te voy a platicar que hay una señora que conocí hace mucho tiempo y que alguna vez la acompañé a su pueblo, y llegando al pueblo se encontró de frente con otra, una señora también ya de su edad, ya bastante grandes las dos. Y la vio y le echó una mirada de pistola y la volteó a ver y la barrió y se siguió. Y le digo, ¿pero por qué? Es que ella se metió con mi marido hace como 40 años y todavía no se hablaban y se odiaban las dos, y ya ancianitas, y seguían con el odio.
¿Así se llamaba, o sea, el odio?
El odio era el otro.
El odio era el marido.
Bueno.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Habla el señor Brígido Anguiano para felicitarlo por su gran programa que tiene. A todos los que están en el panel, son muy serenos y complacen a todo, y me da gusto saludarlo. Yo los escucho en la semana a las 5:30 que comienza el programa, porque me voy a trabajar como a las 6:00 a.m.
Le acompañamos, señor Anguiano.
Ándele, sí.
Qué bueno.
Felicito por todo su panel que tiene, señor.
Gracias. ¿Y hoy qué se le ofrecería?
Quería dedicar una canción a mi esposa.
¿Cómo se llama ella?
Agustina Ponce Bárcenas.
Agustina. ¿Y cuál es la canción?
Le quería dedicar Amorcito Corazón.
Ándele, pues. Y que sigan enamorados.
Gracias.
Buenos días. Y que se oiga también.
¿De dónde nos están llamando?
Cantado ese amor en una que se volvió clásica de película de Pedro y... ¿qué es que la chorreada?
¿Tú crees, pobre del que la tenga que cantar? Porque lo vamos a estar vigilando a ver si no hace el ridículo. Después de que la cantó Pedro... ¡Arturo!
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, será mi amor. Quiero ver en el querer para soñar, en la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, será mi
Arturo. Trágico final para los dos. Los dos murieron en un avionazo y no les correspondía a ninguno de los dos. Solo que Pedro tenía urgencia por venir a México y les dijo a unos, llévenme, ¿no? Creo que era socio de la compañía. Y Blanca Estela tampoco, no debía haber volado en ese vuelo trágico.
Cuando te toca,
ándale, sí.
Y es muy curioso, pero ella es más trágico, creo, ¿no? Porque él como quiera ya había hecho una carrera muy grande, pero ella estaba tiernita.
Bueno, no tanto. Es que ella ya traía una carrera antes de ser más famosa, como cuando llega la película de Nosotros los Pobres. Pues ella ya había hecho muchas películas, pero no había pasado nada. O sea, no, o sea, sí era muy bonita y todo, pero.
¿Cuántos años tenía?
No, me acuerdo, me dijo.
Como 30, menos, no, de,
menos de 30.
25,
¿no? 23,
por ahí. ¿Ya tenía hijos?
No.
¿Ya había amado? ¿Ya había tenido varias parejas?
No.
Pues es una tragedia.
Muchas gracias, Mari, que lo pasé muy bien.
El otro como quiera.
Hasta luego, buenos días.
Ya muy corrido.
Pues no muy corrido, porque nunca acaba uno.
Y ella, hasta el papá iba con ella para cuidarla. Oye, sí, cierto.
El papá iba con él, iban a un compromiso. Cambiaron, le pidieron a una pareja, bueno, a unos jóvenes que pues si le podían cambiar el vuelo, a ceder, bueno, ellos dijeron, está bien, iba con el papá y en ese vuelo es donde tienen el accidente. Y yo, a mí lo que me sorprendió es que yo siempre pensé que eran novios de toda la vida, Blanca Estela y Pedro, ¿no? Bueno, yo me lo compré porque de veras, para mí era la pareja bella en todo. Y cuando nos comentó Ferro, es que ya que no, que él fue, por decirlo así, el afortunado de estar con Blanca Estela, se me hizo increíble.
Y una persona me platicó que a ella le impresionó cuando fue ese accidente, una persona ya tan famosa, y que cuando fueron por los restos, porque el avión había caído en un lugar inaccesible, que su cuerpo lo bajaron en una mulita. y publicaron la foto y la traían así, atravesada.
Y de él no quedaron más que cenizas. Un bultito de cenizas que solo se identificó
por su esclava.
Ay. Bueno. Bueno.
Bueno.
Hola.
Hola, señor Héctor.
¿Tú cómo te llamas?
Luis Gerardo Rocha Sánchez.
¿Luis Gerardo Rosas o Rocha?
Rocha Sánchez.
Ah, eso es. Luis Gerardo Rocha Sánchez. Mucho gusto en saludarte, Luis Gerardo.
Muchas gracias, señor Héctor.
¿Y para qué nos llamas, hijo mío?
Para que, quiero que me canten una canción dedicada a mis papás, que se llama Amor de los Dos.
Ándale, ¿y cómo se llama tu papacito?
Mi papá se llama Gerardo Luis Rocha Ortiz.
Gerardo Luis, ¿y tú cuántos años tienes?
11.
Ándale pues, a sus órdenes, hijo.
Muchas gracias, señor Héctor. Y
no faltaba más.
Me gusta mucho.
Sus deseos de este chamaco se vuelven órdenes. Luis Gerardo.
Oye, que si le puedes hacer un favor a un amigo.
Claro.
Viejo amigo que tenemos.
En el mundo con una ilusión es loca esperanza, sufre el corazón. Tu vida es mi vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón.
electrónica.
Pidiendo.
Complaciendo, amor de los dos.
No, pero pidiendo perdón.
Pidiendo también, sí, a veces.
¿Ah, sí?
Sí, a veces también me ha tocado.
¿A quién te ha costado trabajo pedirle perdón?
Sobre todo en familiar, ¿no?
¿Y qué decir?
Cuando dices algo estando enojada, sí, a veces se salen de control las palabras, a veces dices cosas que después dices, ah, caray, ya te arrepientes.
¿Cuántos años tienes?
No, yo más.
¿Cómo se llama?
A mí mismo. Sí, perdonarme.
Pues sí, yo creo que primero...
Es un acto de contrición, llaman. ¿Qué es eso?
Pues que primero hay que perdonarse uno mismo para poder perdonar.
¿Qué también es un acto de contrición?
Un acto de contrición, pues un acto bondadoso para perdonar a alguien o perdonar una cosa así.
No, ¿quién sabe?
No, no sé.
No.
¿Contrición? Sí. ¿De humildad?
¿Eh? Es como reconocer los hechos que ha hecho uno mal, ¿no?
Los
hacer
hechos.
Un examen de conciencia.
No.
Es una confesión, porque incluso el acto de contrición dice, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento.
Bueno, pero es que puede ser no ante Dios.
No, precisamente, pero sí es una reflexión ante uno mismo.
Arrepentimiento.
Por ahí va la cosa. El caso es que está hasta en la oración, una de las principales, que nos enseñaron en la doctrina.
Desde la tierna infancia te lo van enseñando.
Bueno. Hasta que habla uno de mal humor, así, con voz enérgica. Buenos días.
Buenos días, señor Héctor.
¿Con quién hablo?
Con la señora Rosa Esther Reyes Ibáñez.
Rosa Esther Reyes Ibáñez. Díganos, Rosa Esther.
Pues le decía a la señorita.
No, a mí, dígamelo.
Yo lo admiro mucho.
Gracias.
Tengo 40 años escuchándolo.
Ah, hombre, gracias.
He aprendido con usted a crecer un poco más, a ser un poco más humilde. Me ha ayudado mucho en mi crecimiento como persona. Lo he recomendado, pero mis hijos no me quieren escuchar, no me quieren hacer caso. Estoy hablando para felicitarlo. Me encanta su voz, pero no tengo la oportunidad de verlo por televisión. Le deseo lo mejor de esta vida. Me encanta cómo se expresa. He aprendido de usted a tener una mejor forma de comunicarme. Y le pido a Dios que nos dure el tiempo que sea necesario para seguir alegrándonos el corazón.
Ah, muchas gracias. ¿Y hoy para qué nos llama expresamente?
Nada más le digo... Yo tomo mis terapias con usted sábado y domingo.
Acá todo, ¿verdad?
Para mí la música es mi vida.
Aquí con todos los compañeros.
Me alegran estos dos días que no me los pierdo por nada.
¿Y hoy qué les va a pedir?
Hoy les voy a pedir Al Morir la Tarde.
Ándele pues, va para allá.
Muchísimas gracias, don Héctor. Que Dios les dé mucho gracias.
A sus órdenes. Sí, qué bueno que dice que somos útiles. Y qué bueno. Resultar útiles es lo mejor que nos puede pasar en esta vida.
Claro. Rosa Esther espera que muera la tarde, pero que viva siempre la música. Es la voz de Rubí
Esmeralda.
Como olor a hierba quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan y algarabía en el camino, una campana que tañe, un horizonte de fuego, el ave que llega al nido. eleva al cielo su ruego. La montaña lejana, la luna se echa curiosa, y mientras muere la tarde, la luz se enciende en la choza, la campiña languidece, se va envolviendo en la calma. Ya se adormece, tranquilizando las almas. Muy lejos, cual los amores pasados que siempre nos dejan ecos, y así se muere la tarde, como se va nuestra vida, se va envolviendo en las sombras hasta que queda perdida.
¿Qué es eso, Que parece un aullido, es un lamento, es un suspiro que sale a manifestarse, ¿o qué es?
Sí es un lamento, pero lo impostamos como un falsete, o eso intentamos.
No, ¿qué?
Sí, es que hay que, ¿cómo se dice? Tenemos que adelgazar lo más que se puede la voz.
Pero es como una evocación a un lamento, ¿no? No, no es propiamente ni falsete, ni grito,
no,
ni...
No, no, no se me figura.
No, no, no.
Y además debe ser más largo, más intenso, más sentido. Porque no sé si es dolor o es ruego.
Sí.
O no sé cómo clasificarlo.
Es como un lamento.
Yo siento que échale muy... más.
Sí.
¿O quieres que te ayude alguien? Tú la cantas
aquí
y el otro.
Estoy, espéreme, ¿sí?
Mira, Arturo, por ejemplo.
Ay, ah, él sería genial.
A ver, órale, acércate, Arturo.
Sí, lamentala.
Tienes micrófono.
Uy, uy,
lamentasela.
No, no, no.
Mira su mamá y quién sabe.
No, esa ya cambia el sentido. A ver, un pedacito.
La segunda parte.
Sí.
Los. Las voces del día se escuchan,
que van muy lejos, cual los amores pasados que siempre nos dejan eco. Y así se muere la tarde, cómo se va nuestra vida, se va envolviendo en la sombra hasta que queda perdida.
No. Sácate. No, es que miren, la poesía está comparando un atardecer con una muerte, como que está preparando su propio adiós para ir a la eternidad, porque está diciendo, ¿cómo dice Rubín? Se va muriendo la tarde.
Como se va nuestra vida.
Exacto.
Sí.
Poco a poco, hundiéndose en un mundo de oscuridad.
Hasta que se pierde.
Ándale. No, es una canción preciosa. Yo creo que más suena a ceremonial.
Sí. O como decías la otra vez, que es una canción bucólica.
Bueno, pero no, porque bucólico es referente al campo, a nuestra provincia.
Bueno, es que yo me lo imagino así, un campo, porque habla de olor a hierba quemada, olor a establo y a pino. Así me imagino un campo inmenso y yo bajo un atardecer en un árbol.
Eso. ¿Arriba o abajo del árbol?
No, abajo.
¿Qué hierba es la que queman ahí? ¿Qué hierba es la que
queman? Son alegres, son dinámicos, son un acordeón y una guitarra, unos sombreros y dos maestros, Caín y Abel.
Chavos de ahora y no
Las mamás ya no accionan la chancla. Bueno, ¿a ti sí te la aplicaron?
Yo creo que sí, oye, ya no me acuerdo. Ya tengo más de 15 años.
No se le entiende.
Que salí de esa onda. No, pero sí, sí. Yo creo que a mí no, pero sí me di cuenta de eso de, en muchas
familias. No, no, de tu mamá, de tu mamá.
No, ¿qué crees que...? No. No me acuerdo, creo que una vez me dio unos escobazos, pero... Sí, yo creo que sería lo único, ¿no? La verdad, no.
¿Nada más pero, una vez?
Sí, no, bueno, que me acuerdo yo, pero a lo mejor tuvo más duro. No, pero sí me...
No, pero sí, pero no, sí, pero no, pero sí. No, pues así no podemos platicar.
No, pero sí.
Yo no recuerdo más que silencio y regaños, pero más actitud, como que sufría y yo me daba cuenta cuando hacía alguna maldad grave.
Sin gritos.
No, no.
Nada más.
En silencio. Y entonces me apesadumbraba más eso. Que si me ejecutara o me aplicara un castigo.
Oye, recordé de tu anécdota cuando vendiste los... Ay, ¿cómo se llaman? Los utensilios, los cuchillos, cubiertos.
Déjala, sí puede, hombre, está platicando.
Los cubiertos, ¿no te pegó? Según yo, sí te pegó, ¿verdad?
No.
¿No te pegó?
No. No, pero fue a reclamar y lo que yo oí en la conversación... Fue una lección. Yo tendría que 5 años, entonces no entendía. Pero sabía que en un lugar compraban cosas usadas. Entonces agarré cuchillos, tenedores, cucharas, cucharitas, todo. Lo que son los cubiertos. Ya estaban muy acomodaditos, ¿no? En su lugar, en la cómoda del comedor. Y ahí voy con el tambache. Y pues sí, me lo arrebató el que compraba y vendía chueco. Y entonces la lección fue cuando llegué del brazo de mi mamá para recuperar porque tuve que confesar. Y entonces el señor decía, pues que él ya había comprado y pagado por eso. Pues sí, pero aquí le estoy regresando. Porque está prohibido, dijo mi mamá muy firmemente, hacer negocios con niños. Porque eso es engañar a un infante que no sabe de esa situación. Y tuvo, pues de mala gana, pero la necesidad al recuperar lo que me había dado a mí, mi mamá lo que había ido a vender... Y entonces fue la lección como latigazo, porque fue cuando dijo mi mamá muchas gracias, y dijo el señor, pero no tenga hijos rateros.
Mariana.
Para mí.
¿Cómo estás?
Muy contenta.
¿Qué flor traes?
Traigo una flor de mi jardín. Soy una estatua.
Una canción.
Una desembarcuchillosa canción. Descriptiva de un camino.
Lady Mariana.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida con una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y sus mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cocoli se ríe. Y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero.
caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermosa ni más luciera. Caballero yendo, reluce la seda al andar, andar. Hacia los aguas y a los patios encantados, te llevo hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrulla con tafetanes bordados, sacón de chapín de seda y fustes almidonado. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Si eres estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermosa ni más luciera. Caballero yendo al baranda, reluce la seda al andar, andar.
Pues recordando, fíjate, este tema, Fina Estampa, de Chabuca Granda. Su nombre original era María Isabel Granda y Larco. Ella, fíjate que a los 20 años, un poquito antes de los 20 años, decide hacer un dueto con una cantante que se llama Pilar Chamaca Mujica. Se van a la Radio Nacional de Perú, porque ella era de Perú, de Cotabambas. Y ahí son un exitazo como dueto. Y como 10 años después, este éxito tan grande que les da la radio, la hace empezar a componer canciones. Y así es como surge Fina Estampa, fíjate. Esta gran, gran, gran cantautora, Chabuca Granda.
Peruana, entonces.
Peruana.
Y Chabuca no es más que un modo cariñoso.
Sí, como de decirle, pero su nombre, María Isabel.
¿La más grande es argentina de las cantantes folclóricas?
¿La negra? Yo digo que sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, todas son excelentes, pero
estoy anotando,
hay algunas que alcanzan más popularidad.
Sí. La negra hasta cantó con Pavarotti.
Ah, hijo. Pero, ¿y quién es la negra? ¿Cómo se llamaba?
Mercedes Sosa.
Pero la negra parte un poco de la inspiración de esta. Quiero decir, si no existe esta, probablemente no existe la otra.
La negra.
Yo creo que esta es más importante. De Latinoamérica, yo creo que esta, sin duda, es la más importante.
Pero como compositora.
No importa, es la semilla que detona ese movimiento. Y alto, de ahí se desprenden un montón, pero creo que esta es la iniciadora.
Aquí tenemos una, ¿no? Aquí.
¿Te refieres a Eugenia León?
Sí, 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 que recupera, que investiga, que explota todos los lugares en donde hay expresiones auténticas, folclóricas, y que las da a conocer, las incorpora.
Pero entonces sería más esta de apellido muy famoso.
¿Ochoa? ¿Ochoa?
No, 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 la que tiene un apellido de familia muy rica.
Ah, sí.
Y ella, el idioma, las oaxaqueña, historias y todo, sí. ¿Cómo se llama? Porque ya se me olvidó a mí.
La Lila Dam.
No. En serio.
¿De antes?
De ahorita.
Herp.
Susana Harp.
Harp. O Harp, algo así.
Ella hace una gran investigación de toda la música y hace mucha promoción y nada más se dedica a eso, porque Eugenia León le pega todo. Pero está nada más a lo tradicional, a lo tradicional, a investigación, a presentar la música, a llevarla por el mundo.
Yo creo que se la gana Eugenia León, ¿eh? Es más representativa ella que Susana Jara.
Pero canta en dialecto Susana Jara. Sí, sí, o sea, sí. Eso está fuerte.
Y se viste.
Su especialidad. O sea,
sí. Sí, sí. Y se mezcla con gente.
Músicos.
De raíz.
Sí. Sí, 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 no.
Yo digo que ahí se van, ¿eh? Porque Eugenia tenía su programa y también eso le ayudó mucho, no solamente de una región, ¿no? De diferentes regiones.
Permítame un momento.
Y
¿sí?
y como gracias. Que también le obvio, Susana, como es de Oaxaca, pues es como que todos los que son oaxaqueños, como que es muy obligatorio el que sepan cantar en ese idioma zapoteco. Es zapoteco, ¿verdad?
Pero fíjate que a mí se me hace muy parecido porque también la música luego no la interpretan exactamente así como tradicionalmente es, ¿no? Con Susana Jara una vez la escuché y se me hicieron unos arreglos muy modernos en las canciones oaxaqueñas que toca. Entonces a mí también se me hizo algo extraño, ¿no?
Sí. Es más pantalla.
Bueno, pero por lo menos da a conocer una música que de otra manera ya hubiera estado apagada. Porque si algo hay tradición en Oaxaca, es de música.
Sí, de 100%. Cantantes como músicos.
Sí. Aparte, las nuevas generaciones, hay, por ejemplo, chicos que tocan el violín, pero ya usan nuevas armonías, pero con la raíz de sus pueblos. Entonces, eso es muy interesante, que parece diferente, pero realmente cambia, modernizan las armonías, pero mantienen esa raíz.
Una clave de su el talentoso Isidro Castro. Ahí está.
Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece, me paso pensando en ti. Pasan y pasan los meses. Pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Desde la loma diviso, desde la loma diviso, que Dios amanece ya. El Padre Nuestro repito, que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad. Diosito santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? Por donde mismo tendrá que salir el sol. Por donde mismo iremos también tú y yo. Cuatro estaciones al año, cuatro estaciones al año, los campos hacen cambiar. siempre hay un nuevo verano. Siempre sucede la calma después de la tempestad. Pero Dios siempre amanece. Pero Dios siempre amanece, Diosito amanece igual. Y en eso nos parecemos. Porque aunque unidos estemos, unidos hemos de estar. Diosito santo, porque amaneces igual, porque no cambias tu modo de despertar. Por donde mismo tendrá que salir el sol, por donde mismo iremos también tú y yo.
Quería platicar contigo, pero a ver el final, ¿qué pasó?
A ver.
¿Por qué amaneces sin? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo?
Desde que Dios amanece.
Ah, muy bien. Bueno. Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Serrano, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios.
Bendito sea Dios.
¿Cómo se llama?
Viéndolos en la, desde la camita.
Ah, qué bueno, cómodamente.
Sí, le digo a la señorita que hay.
¿No? Dígamelo a mí, pues ya estamos platicando, pues, usted y yo.
Estoy emocionadísima porque los estoy viendo por la televisión. Por
ah, mí. Mucho gusto.
Y bueno, no, me están hasta sudando las manos.
De pura emoción.
Sí, es que antes los veía por YouTube. Ajá. Pero ahora ya, ay, mire, ya me están saludando. Muy buenos días a todos. Me encantan, me fascinan. Que todos tienen una voz excelente, muy amables. Y le digo a la señorita, bueno, también se lo digo a usted, si no me vuelve a regañar. Que sí, siempre que he pedido una canción, como ve que nunca he oído que me nombren y que me la canten. Pero mira, ahorita tuve suerte, el que persevera alcanza.
Exacto. ¿Cómo se llama, por cierto?
¿No me importa pasarme un día?
¿Eh?
No me importa pasar un día esperando a que me la toquen.
Bueno, ¿cómo se llama?
Yolanda Guerrero Hernández, para servirle.
Igualmente, Yolanda Guerrero Hernández.
Gracias.
Aquí está su canción. ¿Cómo se llama la canción?
Virgencita de Zapopan.
Ah, bueno, ándel pues.
Muchísimas gracias, es que estoy viendo, oigo aquí primero su voz y luego la veo en la televisión, por eso digo, así soy yo.
Sí, se retrasa a veces la señal un poquito, pero no es raro, es habitual.
Sí.
Ándale pues.
Pues muchísimas gracias y saludos a todos y que sigan con ese ánimo.
Gracias.
Tererere. Fíjate que Yolanda se insiste, e insiste, e insiste, e insiste.
insistiendo.
¿Por qué? Si ya le vas a cantar.
Pues por eso, ya lo logró.
¿Para qué sigue insistiendo entonces?
El que persevera
alcanzó.
Alcanzó.
No sé por qué, pero me impresionó los bolillotes.
Ah, de las tortas esas que hacen ahogadas, ¿son unos ahí?
No, no, no. Las tortas no los hacen de ese bolillo. Pero llega uno a la terminal. Antes en el ferrocarril y ahora en autobuses. Y ves los canastotes con esos... Pues son como los franceses, ¿no?
Como la baguette, pero ahí le llaman virote.
Uh-huh. Y duros.
Y duros.
Doradito, no duro.
Crujiente.
Ándale.
Eso sí.
No sé por qué se me quedó esa imagen. Muchas cosas que ver, mucho. Viví es más un tiempo en Guadalajara. Corto, pero de todas maneras. Pero esa imagen, creo que no hay otro lugar donde... los encuentres en esos canastos allí, uh-huh, expuestos.
No, creo que no.
Pues de hecho se acaba, ¿no? Como dicen, ya para arriba ya ni siquiera los conocen. Algo debe de hacer el horneado y todo, no sé qué será. Pero de ahí nace también las tortas ahogadas. Si la torta ahogada no está hecha con ese pan duro, bueno, crujiente, no queda sabrosa, se deshace. Tiene que ser el virote.
¿Será porque tienen mucha influencia francesa en ese lugar? Llegaron ellos y traían la baguette, que es el pan francés, pero esos grandotes.
Sí, no tiene ningún significado ni atractivo especial. Simplemente que son únicos.
Fíjate. Espérame un momentito. Muy bien, a mí lo que me llama la atención es su catedral, ¿no? Esas torres tan peculiares, creo que son pocas las iglesias. Creo que San Juan, San Miguel de Allende también tiene.
Alcatraces al revés.
Ándale, Alcatraces al revés. Muy bonita también. Sus charros. No, pues sí, ni modo que me llame la atención las chinas poblanas.
Y sobre el recorrido que hace la Virgen de Zapopan, creo que tiene que ir por muchos templos, y alguna vez pregunté, me decía algunas personas que si no llegara algún templo de los que tiene que recorrer, que se derrumbaba el templo con un temblor, algunos mitos así tienen sobre de eso.
No, hombre, multitud de atractivos. Y lástima que últimamente se ha recrudecido mucho la violencia. Bueno, pero visitar todo Guadalajara y luego los pueblos que ya absorbió la metrópoli.
Eso, es que yo les digo, no, yo conocí Guadalajara. Si la conociste hace 3 años, ya no es Guadalajara. Es
igual.
Si la conociste hace 5 años, ya no. Pero si la conociste hace 15, olvídate, es otro país, es otro lugar.
Así avanza rápidamente la civilización.
Un momentito, ¿sí?
En Valle de Chalco, 66 años, Carmen Rojas Bartolomé. Mi dentista me dice que me va a extraer 4 muelas, que porque tienen caries. Pero a mí ni me duelen, ni están flojas. Tenía una que sí me dolía y sí estaba floja, pero esa ya me la sacó.
No, lo primero es que hay que hacer un examen, hay que tomar una radiografía panorámica para determinar qué dientes están bien, qué dientes están mal, si están bien implantados en el hueso, si no. Cuando tienen caries es fácil, las reparamos, ¿para qué? Para que sigan en boca y tenga usted con qué comer perfectamente. Cuando ya hay mucha movilidad por falta de hueso o por algún tipo de enfermedad como sería la diabetes, que hace que se muevan los dientes, si es que no tienen los cuidados pertinentes, pues sí. Ya, de una raíz, si en la radiografía se ve que solo están detenidos por la puntita, digamos la quinta parte del diente, son de mal pronóstico, entonces sí hay que retirarlos, pero hay forma de recuperarlos nuevamente. No es recomendable también hacer tantas extracciones en una sola visita, por eso que es la radiografía, para programar qué es lo que se tiene que hacer y cómo.
Bueno. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Con Aislinn Montserrat.
Ah, creo que ya nos había hablado Aislinn Montserrat, ¿no?
¿Eh?
¿Ya alguna vez nos habías hablado?
Sí, en mi cumpleaños.
Ah, ándale. ¿Y cuántos tienes ahorita?
7 años.
De 7 años. Aislinn Montserrat, ¿y hoy para qué nos hablas, hija?
Es que hoy es el cumpleaños de mi abuelita y les...
A ver, no oí porque acá alguien tosió. ¿Cómo?
Es que hoy es el cumpleaños de mi abuelita y a mi abuelita le gusta la bruja.
¿Y cómo se llama tu abuelita?
Es María Guadalupe López Enciso.
Ah, bueno, pues dedícasela, ándale. Dile, abuelita, para ti, con todo cariño.
Sí.
Dile.
Abuelita, para ti, con todo cariño.
Gracias.
María Guadalupe.
Va,
va.
Ay, qué bonito es volar.
Ay, ay.
Al alba de la mañana. Al alba de la mañana. Ay, qué bonito es volar. Ay, mamá.
Su
me agarra la bruja y me lleva al cuarto. Me extiende sus piernas y me empieza a morder.
Y dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones. Se menea, escóndete, Chepa, y escóndete, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparla usted.
Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja y mamá,
ahora que acabes con él, vas a seguirle conmigo, ay mamá.
Me agarra la bruja, me lleva su me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel. Sus piernas y me empieza a morder.
Dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se han chupado usted? Señora, se ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparla usted. ¡Café!
Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días.
Hola, buenos días, señor Héctor.
Servidor.
Hola, soy Ricardo Chávez Queno Verón.
Adelante.
Sí, eso ya me
dijo. Ricardo.
Sí, mire, le comento a usted que ayer estuvimos viendo su programa por tele, mi esposa y yo, Gloria García Juárez.
Y usted dije, y Gloria.
Un saludo, vas a ver que sí te van a atender. Nada, dice, ahí no atienden. Verás que sí. Y aquí estoy, señor Héctor.
Bien hecho, Ricardo.
Muchas gracias por atenderme.
A sus órdenes.
Mándele un saludo a mi esposa, Gloria García, por favor.
Claro que sí. Un beso en su frente de Gloria García, la incrédula.
Muchas gracias. Otro favor, señor Héctor.
Sí, claro.
Mire, mi papá le cantaba una canción a mi mamacita, que también se llama Gloria. Mi papá era Alfredo Chávez Teluquín, ya falleció. Mi mamá todavía vive, es Gloria Noverón Gómez. Él le cantaba la de La Gloria Eres Tú. Ahora yo se la canto a mi esposa y a mi mamá. Si me hacen el favor de cantarle esa canción.
Claro que sí, cómo no, con todo gusto.
Muchas gracias. Oiga, y otro saludo también para mi hermano Alfredo Chávez, que también no los deja de oír. Ahorita está bien contento que me está escuchando.
Bueno, pues salúdelo.
Muchas gracias de su parte y saludos a todos, muy guapos, muy bonitas las muchachas.
Ricardo, se lo agradece a nuestras compañeras, por supuesto.
Ricardo, y aquí se hacen cargo de esta canción, esta melodía para su esposa Gloria, para su mamá Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi, presentados por el 690 de su radio.
Es mi bien lo que me tiene estasiado, por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, es toda sentimiento. De esos ojazos negros y un raro fulgor que me dominan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo sin tú, si alma mía, la gloria eres tú. Está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tizú, si alma mía.
Las llamadas siguen presentes en este programa. Bueno.
Bueno.
Hola.
Habla Rafael Zárate.
Adelante, amigo mío, Rafael.
De 71 años.
Ajá.
Felicidades por su programa, muy bonito.
Le agradecemos su comentario.
Tengo muchísimo tiempo de escucharlos. Y pues estoy muy feliz en haber podido concretar mi llamada.
¿Qué más, Rafael Zárate?
Pues lo felicito. Los felicito de antemano a usted, señor Héctor Martínez.
¿Entonces la está pasando bien?
Sí, estoy aquí en mi cama viéndolo.
¡Qué confortable! ¿Y qué le gustaría con que, si ¿cómo? Pudiera complacérsele oír?
Mire, quiero Amor de los Dos con el Uriangato, si fuera tan amable.
Bueno, ahorita despierto al señalado y vamos a ver si se la sabe.
Sí, le agradezco mucho.
Para servirle y siga así cómodamente, don Rafael.
Gracias, adiós.
A sus órdenes. Sí, ya despertó. Y ya está presente. Y cada día está mejor porque se reportó enfermillo hace algunas jornadas.
Órale, Ramiro.
Guzmán.
Anotos usted preséntese.
Soy el Uriangato.
¿Ya? Eso es todo.
¿Qué más puedo decir? que vengo de Uriangato, que soy guanajuatense.
Y ya. Ese es mérito de como de 100,000 personas. El único, el grande, el mejor. Bueno, allá usted.
Esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos, y tú me haces ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname.
Perdóname.
Si te he ofendido.
Perdóname.
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 Ten compasión. Mi vida es tu vida. Amor de los dos. Tú me haces.
No, permítame.
Ya lo pagarás, tú no tienes perdón.
Perdóname
si te he ofendido.
Perdóname.
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 Ten compasión. Mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes.
¿Qué cosa?
Perdón. Hace rato la cantó la electrónica esta misma. Pero, ¿quién la canta mejor, ella o tú?
Pues ahorita yo creo que con esta tos se me está dando, yo creo que ella. Que no me deja.
Con todo y todo.
Que ya al último ya, ya no me quiso salir. Así es que...
Ahorita te mandamos al sótano, una media hora, no te preocupes. Uh-huh. No, de todas maneras, tú di que ella por caballerosidad.
Sí, así es. Fíjate que todavía me está dando esta terrible tos.
Bueno, descansa, descansa, tranquilízate.
Gracias.
Y necesitas, yo creo, ausentarte otro fin de semana.
Muy bien.
Ya que ya tienes todo salpicado aquí. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Martínez.
A sus órdenes.
Mire, mi nombre es Ana Laura Santoseña Álvarez.
Ana Laura
Santoseña Álvarez, para servirle.
Gracias, igualmente, Ana Laura.
Y no sabe el cúmulo de emociones que vinieron a mi mente. Perdone. Pero cuando yo era niña, mis padres me dejaban en casa de mis abuelos. Y cuando yo llegaba, llegaba muy temprano. Ellos estaban escuchando al señor Martínez. Y era hermoso meterme a la cama con ellos y escucharlo. Nos reíamos mucho. Y estoy hablando de hace 30 años. Ahora tengo 43. Y no sabe las emociones que ahorita me vinieron a la mente. Ay, perdón, es que...
No, está bien. Exprese su llanto y su recuerdo emocionado. Ana Laura, sí, con confianza, está entre amigos.
Ay, lo sé, muchísimas gracias. Y pues lo único, yo dije, yo tengo que llamarle y agradecerle todas estas emociones que me está haciendo sentir ahorita. Y pues felicitarlos a todos porque es un programa que impulsa a la unión familiar, los buenos valores, y eso nos hace falta en este México. Yo eso quiero para mis hijas. Y de verdad que ahorita que yo los escuchaba y escuchaba esas canciones que ellos oían, de verdad es hermoso. Les agradezco a todos todo esto que están haciendo por nosotros.
Pues qué bien que servimos de algo, Ana Laura.
Claro que sí, y yo creo que a mucha gente nos han de servir.
Gracias por la idea, por su buen corazón.
Muchísimas gracias, ¿no? Y gracias a ustedes, de verdad, porque no sabe qué día me ha hecho hoy.
Bueno, completamos, redondeamos, si nos pide una y tal vez la tengamos en el repertorio. Ay, de mis amigas y amigos aquí presentes.
La de Chacha.
¿Chacha?
Ajá.
Ándele, pues.
Ok, le agradezco mucho. Un saludo para todos.
Gracias, a nombre de todos. Oye, ¿qué? Recordar, regresar, revivir.
Permítame, ¿sí?
Y pues eso es lo que enriquece el alma del ser humano, ¿no? Uh-huh. La ternura que vivía al compartir con sus abuelos el programa y ella ajena, y ellos tampoco se daban cuenta que a lo largo de 30 años un día nos encontrara y le volvieran todas aquellas emociones, cariño y compañía.
Oh, es que cuando te pega un recuerdo así, cuando pruebas algo o cuando te huele algo, o cuando alguien te dice una frase que te decían, llega un sentimiento que no sabes para dónde va porque el momento te regresa a donde estabas.